El día de hoy estamos al interior de Librería Quileo en una nueva entrevista en www.pailobo.cl. Gentilmente ha aceptado conversar con nosotros la señora Martina Held. Ella es productora lechera en Purranque, ingeniero agrónomo, me contaba fuera de micrófono. ¿Cómo está, señora Martínez? Muchas gracias, reitero, el agradecimiento de viajar desde Purranque hasta acá.
Bueno, muchas gracias también por la invitación.
Queríamos saber su opinión, toda vez que nos dijeron nuestras fuentes que usted es un referente en el área, que escuchaba que sus opiniones son discutidas, algunas son controversiales, y queríamos, en la misma línea que hemos estado haciendo el último tiempo, hemos entrevistado a don Harold Bretauer, a Christian Harms, al gerente de Sago también, José Antonio Alcázar, al presidente de Aproleche. Así que estamos en esa línea, conversando para saber cómo está nuestra agricultura, nuestra economía relacionada al campo. ¿Cómo lo ve usted desde el ámbito nacional? Hay algunos que dicen que estamos en el peor momento y otros dicen que estamos en el momento en que estamos, ¿no?
La agricultura, yo creo que en todo el mundo no es un rubro fácil. Pienso que aquí específicamente el asunto de la lechería, la producción lechera y los precios. Y yo creo que aquí estamos siendo cada vez menos competitivos. Tal vez los precios no van a mejorar, porque hay otros países que también entran a producir y son más competitivos porque producen más barato. Y aquí en Chile, mientras más se empiecen a subir los impuestos, a poner trabas o a reglamentar mucho, más caro se pone a producir y menos competitivo vamos a ser. Y yo creo que estamos viviendo esa etapa. Justamente los países que empiezan a desarrollarse, el Estado se empieza a meter más en la vida de los privados y les encarece sus producciones.
Entiendo en esa línea que usted es partidaria de una participación menor, una supervisión más que una intervención por parte del Estado.
Por supuesto, mientras menos se mete el Estado en los asuntos privados, más fácil se cumple la oferta y la demanda, entonces es más automático ir arreglando las coyunturas entre privados.
En términos generales, lo que se escucha de los agricultores, incluso de los frutícolas, es que hay competencia desleal desde afuera, de que hay países que están subvencionados por los estados. Entonces hay que tratar de equiparar eso con reglamentaciones internas para poder competir.
Claro, eso es como una rueda sin acabar. Entonces los países, sí, especialmente los europeos y Estados Unidos, los países grandes, justamente los países desarrollados empiezan a proteger su agricultura porque allá pasa lo mismo. Son cada vez menos competitivos porque también les cobran mucho impuesto, mucho más que acá, mucha regulación laboral. Entonces, a ellos, para ellos producir es muy caro. Entonces, no, claro, el país dice, nosotros necesitamos nuestros agricultores, la gente sale a la ciudad, no, hay que proteger. Y claro, lo subvencionan. Y cuando hay un rubro, una industria subvencionado, se empiezan a producir mucho, empieza a sobrar. Y también producen caro porque son subvencionados y esos productos no saben qué hacer, los mandan a otros países subvencionados y sufren los otros países con eso. Eso no es ayudarle a nadie.
Bueno, tenemos casos en Latinoamérica en especial que las subvenciones estatales crean mercados artificiales, sostenidos justamente por el Estado. ¿Hay un temor en eso de repente? ¿Usted ha conversado con otros agricultores que haya un temor, por ejemplo, de que existan demasiadas, comillas, regalías en algún momento, que se mantengan algunos competitivos, pero solamente si están subvencionados y una vez que caen estas subvenciones, el sistema vuelve a la realidad?
Yo creo que en Chile no pasa mucho eso. Es muy poco la parte que se le ayuda al agricultor para fertilizar. Casi no compensa todas las otras costos de regulaciones que se le están colocando.
Hay mucha importación, se dice, por parte de los agricultores, y de que hay una disminución de los productos nacionales, referidos, por ejemplo, a la leche. ¿Usted lo ve así o es más una sensación?
No, yo pienso que sí hay importación porque somos un país con un mercado abierto. Y justamente también los que importan o los compradores van a comprar ahí donde les conviene, porque ellos tienen que ofrecen al mercado un producto barato, porque tienen que ver lo que el consumidor quiere y lo que el consumidor puede. Y el consumidor, la mayor cantidad compran los productos, se fijan en el precio. y algunos ya se fijan en realmente lo que es, leen lo que tiene el producto.
Bueno, hay productos, y bien lo sabemos porque hemos hecho entrevistas y notas al respecto, que es esta situación que se vive con productos que no son leche, por ejemplo. Leche de coco, leche de soya. También eso ha influido un poco que la ciudadanía esté algo perdida con respecto a qué es la leche. Ha faltado también un apoyo, vuelvo al tema, del Estado de clarificar o de los privados de clarificar que hay productos que están siendo engañosos en el nombre.
Sí, puede ser. Yo pienso que el consumidor no es tan ignorante y si compran una vez una leche que no es leche y se dan cuenta y no les gusta, no la van a volver a comprar. Pienso que sí puede haber como una institución, y ojalá fuese privada, de reglamentar o de certificar. Puede ser que ahí el consumidor mire, esto está certificado que es una leche tal y que esta es una leche otra o...
¿Está de acuerdo usted con el etiquetado, por ejemplo, en ese caso? Fue una de las leyes que se ha presentado en el último tiempo en el Congreso justamente para saber de dónde viene la leche. Porque ese es otro punto, ¿dónde no está llegando la leche que está siendo importada en polvo?
Yo casi pienso que el etiquetado lo debería hacer el mismo productor o los que hacen los productos deberían etiquetar y decir, oiga, mire, aquí esto leche y este... No estoy tan de acuerdo que haya una ley para etiquetar y después tiene que haber una tremenda burocracia para ir controlando eso. Eso es aumentar, para mí es aumentar el Estado y aumentar el costo. El costo que hace menos competitivo al productor y aumenta el precio para el consumidor.
Hemos escuchado en el último tiempo, no es que sea una cifra nueva, sino que en el último tiempo ha vuelto a colocarse... sobre el escritorio, la baja o la disminución de productores, mejor dicho. La disminución de productores lecheros. ¿Eso es efectivo? ¿Hay menos productores lecheros hoy día? Por ejemplo, en la zona, estamos hablando donde se concentra más, Osorno, Puerto Montt, el norte de la comuna de Llanquihue, perdón.
Yo pienso que sí. Pero es lógico, porque los productores pequeños van desapareciendo porque no se hace rentable el ejercicio. Mientras más chico, menos rentable. Y el grande, con su economía de escala, va subsistiendo. Tiene más capital para soportar las bajas o problemas climáticos. Tiene que haber una seguridad ahí. En ese sentido, sí, yo creo que hay menos productores, pero eso no necesariamente quiere decir que haya menos leche.
Es justamente iba a eso. Puede que se haya mejorado. Se ha escuchado que se ha trabajado mucho en el último tiempo los lecheros justamente mejorando sus técnicas.
Por supuesto. Yo he visto aquí los agricultores top con lechería a todo trapo, súper tecnificado. Las vacas sanas. Se fijan en todos los procesos de producción. Lo hacen todo muy bien, muy perfecto. Incluso mejor que en Europa, mejor que en Canadá. Yo he visto lecherías allá que no tienen ninguna comparación con los de acá. Los de acá son mucho mejores.
Ese es un buen punto porque uno admira siempre mucho lo de afuera.
Porque allá están subvencionados, entonces no están tan obligados a tecnificarse y a mejorarse y a ahorrar con mejor. Porque cuando uno trabaja bien, ahorra. Y aquí los agricultores, como no tienen tanta ayuda y tienen que competir con los precios internacionales, de alguna manera tienen que tecnificarse para tener mejor economía de escala y abaratar sus costos.
Ahora, ¿cuál es el papel justamente que han tenido los gremios en los últimos años? ¿Cómo lo ha visto usted el desempeño? Hay visiones lamentablemente... no todos quieren opinar, pero no sé si usted lo podrá hacer en esa libertad, de que hay gente que ha cuestionado la posición de los gremios en términos generales, no en un específico, que no han tenido un papel preponderante en ser los entes que negocian finalmente con el Estado o con el gobierno de turno.
Yo pienso que los gremios, el gremio que yo más conozco en realidad y donde estoy, participo un poco, es la SAGO. Y su presidente pienso que va en muy buen camino tratando de negociar para bajar los costos de los agricultores. Él, por ejemplo, sí está de acuerdo en que los impuestos son una traba para ser más competitivo. Las leyes laborales, eso hay que flexibilizarlo de todas maneras para poder ser más competitivo. Y eso va en favor del trabajador y en favor del productor y al final también del consumidor.
Entiendo bien, usted se ha referido varias veces a los impuestos. Entiendo que usted no quiere más impuestos, simplificar también esos impuestos,
sí,
no grabar
supuesto.
Más.
No grabar más por ningún motivo. No, porque los impuestos se los sacan al consumidor al final y más impuestos empobrece al país.
También se produce una línea bien particular porque el productor grande, aquel que ya ha logrado salir de la precariedad y maneja una gran cantidad, como dice usted, economía en escala, también tiene la posibilidad de ser asesorado por contadores expertos en tratar de pagar menos impuestos, lo que hace que el otro, que no tiene esa magnitud, también se queda muy complicado porque, seamos sinceros, desde la última modificación, como testigo privilegiado, ¿cómo sí. los contadores tuvieron muchas dificultades para enfrentar estas modificaciones tributarias?
Sí. Bueno, exactamente. Todas estas trabas, los impuestos grandes, las reglamentaciones, los favoritismos o el proteccionismo le ayuda más a los grandes que a los chicos. Y porque un grande siempre va a tener más posibilidades para defenderse y además hacer lobby. En cambio, un chico no tiene ninguna posibilidad y hay mucha gente que quiere emprender, hacer una planta lechera y no es posible. Porque no es posible luchar contra esos grandes que ya tienen todo el poder. Coludió con el Estado.
Me voy a quedar con eso. Y le iba a preguntar, porque usted colocó una palabra que es fuertísima. Esta situación que viene el día de hoy, los lecheros, es muy desequilibrada en vista de las plantas. Ustedes como productores y plantas, ¿se ve un desequilibrio de fuerzas muy grande? Porque usted da a entender de que la planta, la que compra la leche, de alguna forma sí. tiene simpatía o mejor relación con el Estado, y ahí son dos contra uno, por decirlo de alguna forma.
Bueno, yo creo que eso pasa en todos los ámbitos. Las empresas, sean grandes, transnacionales o nacionales, pero generalmente las grandes tienen mucho más ventaja con porque existe un Estado que al final tiene el poder para mover proteccionismo, pero al final a favor de ellos. Y ellos se las arreglan. Pero el chico o uno que quiere emprender, yo he visto tratar nacer dos plantas lecheras hechas por los agricultores y fue imposible. Porque una y otra traba que para ellos era muy costoso. Entonces finalmente no dio resultado, finalmente igual se lo comen los grandes.
En ese sentido, ¿cómo ve el mercado, el precio? Porque las plantas tienen el poder de decidir el valor, aunque se dice que se hace un listado y que se funciona a mercado. Hemos escuchado varias veces que los lecheros reclaman que esto no se ajusta mucho a la realidad y se chauchea mucho, porque se juega el peso aquí.
Bueno, yo si fuese dueña de una planta lechera igual lo haría. Ahora, si el precio está muy bajo, debería, si el mercado fuese abierto sin proteccionismo, poder aparecer un montón de empresas chicas que ofrezcan un mejor precio y se equilibra solo. Pero cuando hay proteccionismo, las grandes son las que se llevan la ventaja y el chico no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. Porque queda aplastado, no tiene tanto poder frente al Estado para hacer lobby.
¿Qué opina al respecto de, ya que que no se puede hacer una planta, o que por lo menos las condiciones actuales no lo permitirían, qué opina de las cooperativas, del cooperativismo, que se ha vuelto a colocar en la palestra luego del exitoso modelo que tiene Colum?
Bueno, Colún ha tenido una muy, muy buena dirección. Hay muchas cooperativas que han nacido y han fallado porque de repente las directivas no son idóneas. Somos todos humanos y no todos estamos hechos para llevar tremendas empresas. Ellos lo han hecho muy bien. seguramente se han profesionalizado mucho antes y han cuidado su patrimonio. Y lo han hecho muy bien. Conozco otras sociedades de agricultores que hacen muy buen trabajo en conjunto, mucha inversión, sin más lejos en Purranque, Prosecor. Son un grupo de agricultores que se han mantenido firmes juntos, pero ellos se manejan estrictamente en la parte económica. Y por eso han tenido éxito. Y no hacen nada sin calcularlo bien, sin romanticismo. Y ahora están haciendo esa tremenda planta de concentrados que han hecho primero para abastecerse ellos mismos. Ahora están terminando unos de estos que guardan el grano.
Unos silos.
Unos silos, tres enormes. Bueno, eso lo hacen ellos. Es una sociedad de agricultores que está creando riqueza para el pueblo, para ellos mismos, para los que van a trabajar. Eso es toda una cadena que rebota.
Si entiendo bien, o sea, las cooperativas sirven, pero no son estirar y abrazarse, como se dice en chileno. Hay un trabajo detrás y hay que hacerlo bien, si no llegaría a ser un...
Hay que hacerlo bien y da lo mismo si es cooperativa, si es sociedad, si es uno solo. Yo creo que da lo mismo. Es cosa de que alguien va a hacer algo para satisfacer al consumidor al final. Si no satisface al consumidor o hacen algo que al consumidor no le interesa, tienen que dejar de hacerlo.
Y por último, señora Martina, estamos conversando con la señora Martina Gial. ¿Cuál es la reflexión que usted ha sacado en el último tiempo? ¿Cuál es la mirada que tiene? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos bien? ¿Nos hemos estancado? ¿Cómo lo está viendo?
Yo creo que, a mi modo de ver, estamos cada vez entrando más en un estado de bienestar, que eso significa en realidad socialismo, y pienso que eso es perjudicial para todos nosotros, porque sacan por un lado plata que las personas producen con el sudor de su frente para repartirlo hacia otro lado. Y eso a la larga no es eficiente. Nosotros sabemos que todo lo que hace o gestiona el Estado no es eficiente. Por eso yo pienso que el Estado debe preocuparse de las cosas más fundamentales, de protección, seguridad. Bueno, hay expertos, pero todo eso del bienestar que quieren producir para algunos al final no es productivo, es contraproducente, porque hace que las personas al final no sean responsables de su futuro, de sus actos, de hoy sin más un ejemplo, la basura, en la calle está la basura, nadie se hace cargo, porque nadie se siente responsable, dicen, ah no, el Estado, el municipio tiene que hacerse cargo, no, yo no.
Me quedo con eso. Señora Martina, muchas gracias por conversar con nosotros.